Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Indonesia y Papua Nueva Guinea celebran la cuarta reunión de Joint Ministerial Commission en Jayapura. Indonesia afirma importantes relaciones con el Pacífico. La UNESCO designó tres legados documentales de Indonesia como memoria del mundo. Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia dice que defender la independencia palestina es un mandato de la Constitución de 1945. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, presidió el miércoles la cuarta Joint Ministerial Commission, o JMC, entre Indonesia y Papua Nueva Guinea. Esta reunión bilateral fue organizada por Papua Nueva Guinea y encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Justin Katchenko, en Jayapura. La reunión del JMC discutió una serie de cuestiones de interés mutuo para Indonesia y Papua Nueva Guinea. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que en el campo de la cooperación política y de seguridad, Indonesia acogió con satisfacción el proceso de ratificación del nuevo acuerdo de cooperación de defensa por parte de Papua Nueva Guinea y esperaba con interés su implementación en el futuro. Ambos países acordaron fomentar una cooperación más amplia para fortalecer la conectividad en las zonas fronterizas. En cuanto a la cooperación económica, Indonesia y PNG acogieron con satisfacción el valor comercial entre los dos países que alcanzó los 247,6 millones de dólares estadounidenses el año pasado. Retno Marsudi dijo que los dos países acordaron aumentar el valor del comercio maximizando su potencial.
We welcome the growth of our trade volume, which reached $247.6 million last year.
Acogemos con satisfacción el crecimiento de nuestro volumen de operaciones que alcanzó los 247,6 millones de dólares el año pasado. Ambos coincidimos en que esta cifra puede aumentar aún más teniendo en cuenta nuestro enorme potencial. Por lo tanto, Indonesia reafirma su compromiso de iniciar un estudio conjunto de viabilidad sobre los acuerdos comerciales preferenciales o PTA entre países. Ambos también acogemos con satisfacción la instalación inicial de la infraestructura de la red eléctrica PLN en Butung y esta es solo la primera fase del proyecto. En términos de cooperación para el desarrollo, Indonesia expresó su compromiso de trabajar junto con los países del Pacífico, incluido Papua Nueva Guinea, para fortalecer la cooperación para el desarrollo. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la cooperación para el desarrollo con Papua Nueva Guinea se adaptaría mejor a las necesidades de Papua Nueva Guinea. Este año, Retno dijo, Indonesia ha preparado 4 proyectos de desarrollo en Papua Nueva Guinea. En primer lugar, la modernización del Hospital de Port Moresby, revitalización de varias infraestructuras públicas en Vanimo, becas para estudiantes y funcionarios de Papua Nueva Guinea, y formación en diplomacia intermedia para diplomáticos de PNG y otros países del Pacífico. Para seguir apoyando estos proyectos y la cooperación en el futuro, Retno Marsudi dijo que Indonesia y Papua Nueva Guinea, o PNG, habían firmado 2 acuerdos, a saber, el acuerdo marco sobre desarrollo y cooperación técnica y el acuerdo para la formación y el desarrollo de capacidades para diplomáticos de mitad de carrera de estos países. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo el miércoles que Indonesia concede gran importancia a las buenas relaciones con los países del Pacífico. Lo transmitió después de presidir la 4ª reunión de Joint Ministerial Commission, o JMC, entre Indonesia y Papua Nueva Guinea, o PNG, en Jayapura. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que el año pasado, por primera vez, Indonesia fue sede de la cumbre de países insulares y pequeños países insulares a la que asistieron muchos países del Pacífico. En 2022, Indonesia también será sede del Foro de Desarrollo del Pacífico de Indonesia, que es un foro para desarrollar una cooperación concreta con los países del Pacífico. Retno Marsudi añadió que durante el liderazgo de Indonesia en la ASEAN el año pasado, Indonesia también inició la cooperación entre la Secretaría de la ASEAN y Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico, que recibió un fuerte apoyo tanto de la ASEAN como del Foro de las Islas del Pacífico, o PIF.
Indonesia
concede gran importancia a las buenas relaciones con los países del Pacífico. El año pasado, por primera vez, Indonesia fue sede de la cumbre de estados insulares y pequeños estados insulares a la que asistieron muchos países del Pacífico. Además, Retno Marsudi también dijo que el presidente de Indonesia, Joko Widodo, también organizó conversaciones trilaterales con el primer ministro de Papua Nueva Guinea y el primer ministro de Fiji el año pasado al margen de la cumbre de APEC en San Francisco, Estados Unidos. Según ella, también existe una fuerte cooperación entre Indonesia y los países de Melanesia, o MSG. Indonesia está desarrollando una estrecha colaboración que incluye programas de capacitación para apoyar la hoja de ruta sobre gestión pesquera del grupo de multipartícipes, capacitación de la policía de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y capacitación diplomática para los países miembros del grupo de multipartícipes. Retno Marsudi añadió que Indonesia también acordó trabajar juntos para mantener la paz y la estabilidad en la región del Pacífico, preparando a los países del Pacífico para superar los desafíos comunes, incluidos los relacionados con el cambio climático y la gestión pesquera. Según ella, Indonesia está comprometido a trabajar con MSG y PIF para fortalecer la capacidad de ambas organizaciones para lograr estos objetivos. La embajada de Indonesia en Suva alienta a la sociedad civil de Fiji a comprender y alentar el fortalecimiento de la cooperación entre Indonesia y Fiji en diversos campos a través de la formación de la Asociación de Amistad Fiji-Indonesia. Así lo transmitió el embajador de Indonesia en Fiji, Dupito Simamora, a la Voz de Indonesia a través de una conexión Zoom el miércoles 8 de mayo. El embajador Simamora expresó el apoyo del pueblo de Fiji a la formación de Fiji-Indonesia Friendship Association como socio de diálogo a nivel gubernamental.
Banyak kepala suku, banyak tokoh politik, bahkan juga beberapa rektor dari universitas dan pengusaha
muchos jefes tribales, muchas figuras políticas, incluso varios rectores universitarios y grandes empresarios de Fiji se han declarado miembros de esta asociación. Por eso creemos que se trata de un capital importante, de modo que en el futuro la Fiji Indonesia Friendship Association será nuestro socio en diversos esfuerzos que emprendamos a nivel gubernamental. Y por supuesto esperamos que la Fiji Indonesia Friendship Association pueda consolidar las relaciones entre los dos países, especialmente después de que celebremos el 17 de junio el 50 aniversario de las relaciones bilaterales o la diplomacia entre Indonesia y Fiji. Shimamura explicó además que Fiji Indonesia Friendship Association tiene como objetivo generar confianza entre Indonesia y Fiji, así como entendimiento entre los pueblos de los dos países, para que no sean fácilmente incitados por ONG o partidos que son menos amigables con Indonesia. La Asociación de Amistad Fiji-Indonesia fue inaugurada por el presidente de Fiji el 23 de marzo de 2024 en Suva. La UNESCO designó tres legados documentales de Indonesia como Memorial del Mundo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, designó tres legados documentales de Indonesia como Memoria del Mundo para Asia y el Pacífico en Ulan Bator. La presidenta del Grupo de Trabajo de Gestión de Manuscritos del Archipiélago de la Biblioteca Nacional, Aditya Gunawan, cuando fue contactada en Padang, explicó el miércoles que los tres legados documentales incluyen el manuscrito de Tambo Tuanku Imam Bonjol, los archivos de Indarung Semen Padang y los archivos del Instituto Indonesio de Investigación de Azúcar de 1887 o a 1986. Dijo que el manuscrito de Tambo Tuanku Imam Bonjol fue propuesto por la Biblioteca Nacional y Occidente, el gobierno provincial de Sumatra, mientras que el archivo de Indarung Semen Padang fue propuesto por la compañía PT Semen Padang y los archivos sobre el Instituto de Investigación del Azúcar de Indonesia para 1887-1986 fueron propuestos por la Oficina de Archivos y Biblioteca de Java Oriental y el Instituto de Investigación del Azúcar de Indonesia. Al designar estos tres documentos como Memoria del Mundo para Asia y el Pacífico, la Biblioteca Nacional invita a todas las partes a trabajar juntas para preservar este patrimonio cultural. La preservación cultural es importante porque ha sido registrada y reconocida internacionalmente. En el futuro es importante que el gobierno y otras partes interesadas aseguren y garanticen la preservación de los tres documentos. Eso también incluye la investigación y difusión continua de los tres documentos y programas que pueden ayudar a que los dos archivos y un manuscrito sean más conocidos por el público. Aditya destacó que este documento se considera significativo no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Por ejemplo, el contenido del texto Tambo Tuanku Imam Bonjol contiene o enseña sobre la paz y la conciliación. La postura constante de Indonesia en la defensa del derecho del pueblo palestino a lograr la independencia es una forma de cumplir el mandato de la Constitución de 1945, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia. El director general de Derecho y Acuerdos Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Amrih Jinangkung, enfatizó en la agenda de debate en línea del el miércoles que el primer párrafo de la Constitución de 1945 por sí solo exige que la independencia sea un derecho de todas las naciones y el colonialismo en el mundo debe ser abolido. El compromiso de Indonesia con Palestina es muy sólido e Indonesia seguirá adoptando diversas medidas diplomáticas, tanto en foros bilaterales y multilaterales como a nivel regional y mundial, para luchar por la independencia del pueblo palestino. Aparte de eso, Indonesia seguirá defendiendo los intereses palestinos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en la Asamblea General de la ONU, dijo Amrih. como medida de apoyo a Palestina, Indonesia también ha proporcionado una declaración oral ante la Corte Internacional de Justicia en el contexto del proceso de opinión consultiva sobre la agresión israelí en Palestina que fue presentado por Sudáfrica a finales del año pasado. Las acciones y la posición del gobierno indonesio en defensa del pueblo palestino cuentan con el acuerdo y el apoyo del pueblo indonesio. Estas fueron las noticias.
Oyentes, para fortalecer la cooperación, la Embajada de Indonesia en Canberra visitó el campus de UNE Australia. La Embajada de Indonesia en Canberra llevó a cabo la actividad Ambassador Goes to Campus visitando la Universidad de Nueva Inglaterra o University of New England, abreviada UNE, en Armidable, Nueva Gales del Sur, Australia, el lunes 6 de mayo. Según una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Canberra citada por Antara, la actividad Ambassador Goes to Campus tiene como objetivo aumentar la cooperación entre los campus de Australia e Indonesia. La Embajada de Indonesia también declaró que el embajador de Indonesia en Australia, Siswo Pramono, visitó universidades de Australia para proporcionar la información más reciente sobre Indonesia, incluidas las oportunidades de cooperación entre Indonesia y Australia, especialmente en los campos de la educación y la investigación. Siswo Pramono dijo que en el campo de la educación y la investigación ya hay 3 universidades en Australia que han abierto campus en Indonesia y una universidad que está en proceso de concesión de licencia para abrir un campus en Kalimantan. Según el embajador, los estándares académicos son los mismos que los del campus central de Australia, pero al estudiar en Indonesia, los estudiantes australianos conocerán Indonesia más de cerca, tanto desde el contexto sociocultural como económico.
En la misma ocasión, el agregado de Educación y Cultura de la Embajada de Indonesia en Canberra, Muhammad Najib, dijo que actualmente existen muchas oportunidades para que los estudiantes australianos estudien en Indonesia. Najib dijo que Indonesia tiene una beca Dharma Siswa para estudiar lengua y cultura durante un año. También hay becas de maestría y doctorado que ofrecen muchos campus en Indonesia. Najib añadió que los estudiantes australianos también pueden estudiar en Indonesia durante un máximo de 18 meses o 3 semestres con la beca del nuevo Plan Colombo. Por su parte, la decana de la Facultad de Letras, Artes, Ciencias Sociales y Educación de la University of New England, UNE, profesora Jane Edwards, dio la bienvenida a la actividad Ambassador Goes to Campus. Jane dijo que la UNE está cerca de Indonesia y que la UNE es una de las universidades del estado de Nueva Gales del Sur que tiene un programa de estudios indonesios. También espera que la UNE pueda aumentar aún más la cooperación con Indonesia. Jane Edwards cree que muchas universidades de Indonesia tienen educación e investigación de alta calidad. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 9 de mayo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de mayo de 1974. Se inició la investigación del escándalo Watergate sobre el presidente Richard Nixon. El escándalo Watergate es un término utilizado para describir una serie de escándalos políticos en los Estados Unidos que resultaron en la renuncia del presidente Richard Nixon y resultaron en una horrenda crisis constitucional en la década de 1970. El incidente comenzó con el arresto de 5 hombres que intentaron irrumpir en el complejo de oficinas del Comité Nacional Demócrata para instalar un dispositivo de escucha. El incidente ocurrido durante la campaña fue investigado y resultó haber sido perpetrado por el grupo de apoyo de Nixon, el Comité para la Reelección del Presidente. A causa de este incidente, el 9 de mayo de 1974, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos abrió una investigación formal de juicio político contra el presidente Richard Nixon. El presidente Nixon emitió entonces una declaración y admitió que estaba al tanto de un intento de encubrir el incidente de Watergate y que había intentado detener la investigación del FBI. El 8 de agosto de 1974, el presidente Nixon finalmente dimitió. Pasamos al acontecimiento ocurrido el 9 de mayo de 2004. El presidente de Chechenia, Ahmad Kadyrov, fue asesinado por una bomba de mina. El presidente checheno, Ahmad Kadyrov, murió el 9 de mayo de 2004 en un atentado con bomba. Murió después de que explotara una bomba colocada en una fila de asientos VIP en los que estaba sentado mientras veía un desfile de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Un total de 30 personas murieron en este incidente. El líder del movimiento rebelde checheno, Samuel Basayev, se declaró responsable de la muerte de Ahmad Kadyrov. Ahmad Kadyrov, un ex líder rebelde que fue elegido presidente, es la figura política en la que Putin confía para poner fin a la guerra en Chechenia. Su muerte ha sumido en la incertidumbre la estrategia del Kremlin. Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin actuó rápidamente para instalar al hijo de Ahmad Ramzan, Kadyrov, como presidente en 2007, poco después de que cumpliera la edad requerida de 30 años. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de mayo de 2012, el accidente del avión Sukhoi Superjet en Montesala. El avión Sukhoi Superjet 100 o SSJ-100 se estrelló en el Montesala, Bogor, Java Occidental el 9 de mayo de 2012. El avión Sukhoi Superjet desapareció de la pantalla del radar a una altitud de 1900 metros y se cree que se estrelló durante una manifestación que se voló con salida desde el aeropuerto Halim Perdana Kusuma, Jakarta. El 10 de mayo se vieron restos de un avión Sukhoi Superjet 100 en los acantilados del Monte Salak, Bogor. El avión Sukhoi se estrelló contra un acantilado rocoso en el Monte Salak. El accidente provocó la muerte de 37 pasajeros y 8 miembros de la tripulación. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre la economía digital es una de las prioridades de la cooperación de Indonesia-Brasil. Indonesia quiere profundizar la cooperación con Brasil en áreas prioritarias compartidas, una de las cuales es la economía digital. Así lo expresó el viceministro de Comercio de la República de Indonesia, Jerry Sambuaga, cuando acompañó al ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, a un encuentro con el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. La reunión se celebró al margen de la reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en París, Francia, el viernes 5 de marzo de 2024. El comunicado de prensa del Ministerio de Comercio el lunes dijo que la cooperación en las áreas prioritarias conjuntas emergentes y la puesta en marcha del Plan de Acción para 2023-2026 se acordó en el Foro de Consulta Bilateral Indonesia-Brasil en mayo de 2023. Las áreas prioritarias de Indonesia incluyen la agricultura sostenible, la energía limpia, la economía digital y el desarrollo de la nueva capital. Jerry explicó que en la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, Indonesia dijo que el sudeste asiático, incluida Indonesia, tiene una agenda para hacer crecer la economía digital. El valor del sector podría duplicarse hasta alcanzar los 2 billones de dólares en 2030. Este valor ofrece importantes oportunidades de colaboración y crecimiento. El viceministro de Comercio, Jerry, dijo que Indonesia y Brasil podrían aumentar las actividades en tecnología digital y cooperación en innovación. Como presidente de la ASEAN 2023, Indonesia también obtuvo un acuerdo para desarrollar el Acuerdo Marco de Economía Digital de la ASEAN para avanzar en la digitalización y la interoperabilidad. Como una gran nación comercial, Indonesia no solo tiene intereses económicos, sino también un compromiso de mantener el comercio y la inversión multilaterales basados en reglas, la competencia leal y una asociación global inclusiva y resiliente. El viceministro de Comercio, Jerry, cree que las relaciones sólidas con Brasil son la clave para construir buenas relaciones entre Indonesia y Brasil, especialmente la cooperación económica. Jerry Sambuaga explicó que Indonesia expresa su deseo de trabajar juntos para fortalecer una arquitectura global que sirva bien a los países en desarrollo. El viceministro de Comercio explicó que Indonesia es el país con la economía dinámica más grande de la región del sudeste asiático, con un historial de sólido desempeño económico, a pesar de enfrentar desafíos globales. El viceministro de Comercio, Jerry, añadió que Indonesia también expresa su apoyo a la presidencia de Brasil del G20 este año. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, expresa su apoyo a la adhesión de Indonesia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Matahariku di mata hatiku kamulah. Kasihlah cinta yang mampu hidupkan cinta matiku. Kamulah matahariku di mata hatiku.
Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri. Sungguh bahagia menemukanmu.
Cahaya yang paling terindah, yang tak pernah terindah.
Yang kutunggu, hidupkan cinta matiku.
Kamulah matahariku di mata hatiku.
Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri. Sungguh bahagia menemukanmu.
Cahaya yang paling terindah, yang tak pernah tenggelam, yang selalu setia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre el pueblo turístico Kalibiru. El pueblo turístico Kalibiru está en Kulon Progo, Yogyakarta. Esta atracción turística famosa por su paisaje verde de montañas y el embalse de Sermo. Se encuentra en las colinas de Menoreh que tienen condiciones naturales que aún son muy hermosas y frescas. Inicialmente Kalibiru era un bosque protegido donde anteriormente había mucha tala ilegal, lo que hacía que el bosque fuera estéril y árido. Al ver el estado deplorable del bosque, la comunidad local tomó la iniciativa de hacer que el bosque volviera a la vida. En 2008, los bosques de Kalibiru fueron gestionados oficialmente por la comunidad con un permiso de utilización forestal comunitaria. En en la aldea de Calibiru. En el pueblo de Calibiru, los visitantes también pueden disfrutar de la vista desde el puesto de observación proporcionado por la dirección. Hay varios puestos de observación en forma de casas en los árboles y torres de observación que se pueden utilizar para disfrutar de la vista desde lo alto. No son solo las hermosas vistas que los turistas pueden disfrutar. El pueblo turístico de Calibiru ahora también ofrece varias opciones interesantes de actividades turísticas, como Yorro Volador, Outbound y ruta de hacer trekking. El hermoso panorama del pueblo turístico de Calibiru se debe a su ubicación a una altitud de alrededor de 450 metros sobre el nivel del mar, de modo que cuando el clima está despejado, los visitantes pueden ver las vistas del Monte Merapi, el embalse de Sermo y la cordillera de la costa sur. El aire sigue siendo limpio y fresco, lo que por supuesto también es un valor añadido para los visitantes que quieren aliviar el cansancio de sus actividades diarias. No son solo las hermosas vistas que los turistas pueden disfrutar, el pueblo turístico de Calibiru ahora también ofrece varias opciones interesantes de actividades turísticas, como Yorro Volador, Outbound, rutas de hacer trekking. El pueblo turístico de Calibiru también se está desarrollando en el sector culinario y su cultura y gestión están completamente a cargo de la comunidad de la aldea, coordinada por la dirección de la aldea turística o el pueblo turístico. En la gestión del pueblo turístico, la gestión involucra a los residentes, los líderes comunitarios, los jóvenes y las personas que se preocupan por la aldea. Para llegar al lugar turístico natural de Calibiru, desde la ciudad de Yogyakarta se dirige hacia el oeste durante unos 34,8 kilómetros con un tiempo de viaje de aproximadamente una hora. A continuación, para llegar hay que dirigir el vehículo hacia la calle de Wates Yogyakarta, la calle de Purworejo Yogyakarta.
Jadikan tujuan. Nah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Oyentes, Miscelánea 2 trata sobre la terraza de arroz de Tegalalang. Business Insider publicó recientemente una lista de las 50 maravillas naturales más bellas del mundo para resaltar los lugares asombrosos del mundo. Explorar la belleza de la tierra a menudo nos lleva a lugares asombrosos cuya existencia en ocasiones puede superar la imaginación humana. Entre las 50 maravillas naturales más bellas del mundo hay un lugar ubicado en Indonesia. Es la terraza de arroz de Tegalalang, Gianyar, en Bali, la que está en esta lista. La terraza de arroz de Tegalalang tiene encantadores campos de arroz en las terrazas. No solo el paisaje es impresionante, sino que la terraza de arroz de Tegalalang también refleja la armonía entre los humanos y la naturaleza, así como la sabiduría local en el manejo de los recursos naturales. Tegalalang ofrece un paisaje verde brillante con hermosos arrozales en las terrazas. Los agricultores siguen utilizando los sistemas de riego tradicionales que se han transmitido durante siglos. Además, habrá una sensación de comodidad, silencio y sin contaminación que hace de la terraza de arroz de Tegalalang un destino atractivo para los turistas. Además de Tegalalang, las otras maravillas naturales coronadas son el Bosque de Piedra en China, la isla de Jeju en Corea del Sur, la playa bioluminiscente de las Maldivas, la cueva de Tianmen en China y las secuoyas de California, Estados Unidos.
Mine's not the best. Trying to recall what happened the day before. I remember you shouting to my face, you're such a bore. Is it my fault for being too pure? Knowing little about love, always so insecure. You said, trust me, I know what's best. You walked away telling me we should rest. I would drive 2,000 miles just to see you, babe. Definitely. At times, they can be very rough. describe what I'm feeling through this song. I hope that you see just about how foolish I can be to fall for your words over and over again. Oh, I can't describe what I'm feeling through this song. I hope that you see just about how foolish I can be to fall for your words over and over again. I would drive 2,000 miles just to see you, babe. Will you be there for me? Don't you ever lie to me. Through hills and mountains, there is nothing that can hold me back. I will be there for you, even if you aren't there for me.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentaré Duo Jinga o Duo Orange. El grupo musical Duo Jinga, formado en 1995. Los personales de este grupo está formado por Fe Utomo voz, Terry Muli teclados. El primer álbum de Jinga fue Tentang Aku, que se lanzó en 1995. Este álbum fue tanto el primer como el último, porque Jinga se disolvió en 1997. Todas las canciones de este álbum fueron compuestas y escritas por Terry, excepto la canción terakhir o el último, compuesta por Terry junto con Budi Bidun y Fe, y la canción Dan Hijau fue compuesta por Terry con Hendra y Budi Gaban. La canción de éxito de este primer y último álbum tiene el mismo título, Tentang Aku, que significa sobre yo. Esta canción fue incluida en la lista de las 150 mejores canciones de Indonesia según la revista Rolling Stone Indonesia. Nos sorprende que esta canción haya sido cantada y rearreglada por varios otros músicos como Andin, Epo, On The Roof, Nubika e incluso Fe Utomo. Fe volvió a grabar y lanzó esta canción en 2018 como parte de la banda sonora de la película Aruna dan Lidahnya. Oyentes, aquí está la canción Tentang Aku o Sobre Yo, cantada por Jinga. Feliz escucha. Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.